Olivares.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Brasil, Río de Janeiro, cumbre a nivel de cancilleres del grupo BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, se suman otros países interesados. Brasil defiende el multilateralismo en este frente, la guerra comercial desatada por Washington. Yago Martín, Enfoque.
O BRICS está em uma posição única para promover a paz e a estabilidade baseados
no... Promover la paz y la estabilidad a través del diálogo, el desarrollo y la cooperación multilateral. Con estas palabras, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, abrió la reunión de los cancilleres de los BRICS en Río de Janeiro. Y es que Brasil aboga por el multilateralismo como la mejor solución para poner fin a los conflictos actuales. ¿Pero en qué consiste esta postura? Miriam Gómez Araiva, experta en geopolítica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, nos lo explica.
El multilateralismo supone que participan no solamente los interesados directos y que estos podrían ejercer una tarea un poco más de equilibrio, de neutralismo, se puede decir de alguna forma, ¿no?
Una forma de afrontar los conflictos que, teniendo en cuenta el panorama actual, favorece a Rusia en sus objetivos territoriales.
Para Rusia es mejor. Este grupo seguramente va a priorizar terminar con la guerra, aunque eso pueda traer problemas y pérdidas para Ucrania. En el fondo, esto da una, digamos, da más beneficios a Rusia que a Ucrania, obviamente.
Otro de los temas principales de esta reunión es debatir una respuesta a la guerra arancelaria de Donald Trump. Esto ha puesto de manifiesto las diferencias entre los 11 países que forman el bloque, entre los que destacan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Mientras que China busca responder con dureza al aumento de los aranceles del 125% a sus productos, otros países prefieren evitar una confrontación directa con Washington.
A Rusia, actualmente, no, sería ideal que el BRICS no fuera directamente contra Estados Unidos muy fuerte, porque de una forma o de otra la solución de del problema con Ucrania está en las manos de Estados Unidos, porque Estados Unidos es que hasta entonces era el principal mantenedor de la parte de armas, ¿no?, de Ucrania. Así que no sería el ideal.
Los expertos esperan que al final de la cumbre de dos días, los cancilleres de los BRICS ofrezcan una respuesta clara para afrontar la guerra de aranceles de Estados Unidos y a los conflictos en Ucrania y Gaza. Una respuesta que establecerá las bases de la reunión de los líderes de los BRICS en julio en Río.
Yago Martín, RFI. También había elecciones en Puerto Española. Los habitantes de Trinidad y Tobago, aquel pequeño archipiélago anglófono a proximidad de Venezuela, votaban para elegir a los 41 miembros de su Cámara de Representantes y a su vez votar por el próximo primer ministro, país sacudido por la violencia y que atraviesa una grave crisis económica. El Banco Mundial al respecto informa en un informe que el crimen organizado frena el crecimiento económico en América Latina. Próxima cita informativa a las 10 GMT aquí en Radio Francia Internacional este 29 de abril, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Otra vez el género. La invitada es la bailarina Sara Jiménez, el anfitrión Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este fin de semana asistimos a un sorprendente encuentro en la Basílica de San Pedro de Roma durante los funerales del Papa Francisco. El presidente norteamericano Donald Trump conversando sin intérprete cara a cara con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nadie sabe precisamente de lo que hablaron, pero poco después Vladimir Putin se mostraba dispuesto a negociar una paz sin condiciones previas. Quizás había oído hablar del mito del cazador cazado. Este es precisamente el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la bailarina española Sara Jiménez, en su espectáculo que presenta este martes aquí en París, Ave de Plata.
Aún era de día cuando sonó un disparo.
Pensé que alguien disparaba los pájaros.
Buenas tardes, Sara.
Buenas tardes.
Sara Jiménez, bienvenida a Radio Francia Internacional. En estos momentos en que la guerra impone su ley en Europa y en los que el valor de la vida se cotiza a la baja, se impone, ¿no?, una reflexión sobre la muerte. ¿Esa es tu intención con tu espectáculo?
Sí, bueno, yo creo que para los creadores artísticos la inspiración no viene de la nada. Creemos que viene del arte o que viene de tiempos atrás, pero creo que la actualidad nos incide.
Por supuesto.
Directamente. Y claro, yo realmente para crear busco mi inspiración en el pasado, en otro tipo de obras, pero lo que nos rodea nos está atravesando directamente, entonces es algo muy presente.
Hablando de actualidad, cuando programaste tu espectáculo aquí en París, no contabas con el fallecimiento del Papa la misma semana, ¿no?
No. De momento no es evidente. No.
Ave de Plata, parte del género de las danzas macabras, no se puede celebrar la vida sin celebrar también la muerte como punto culminante de nuestra existencia, ¿no? Sin vida no hay muerte y viceversa, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, creo que nadie sabemos qué hay más allá, ¿no? Pero creo que se celebra la entrada a otra vida, al más allá.
Civilizaciones, bueno, como los mexicanos, rinden homenaje a la muerte también, ¿no? Y al recuerdo de los muertos. Nadie muere si alguien te recuerda, ¿no?
Sí, además hace tiempo hacía una pieza con unos compañeros y esa era una frase muy, muy presente que se me quedó muy grabada, ¿no? Siempre estarás vivo mientras alguien te siga recordando, ¿no?
Hoy en día, gracias a los medios de comunicación, será más difícil que nos olviden, ¿no?
Sí, mira, tiene sus cosas buenas también, ¿no?
Claro que sí. La fiesta de los toros en España y en algunos países de Latinoamérica pone en escena la muerte, ¿no? Del animal, pero desgraciadamente a veces también del torero, ¿no? ¿Es una metáfora de la vida una corrida de toros?
Sí, yo también aquí hay un factor, ¿no? Que es la burla, ¿no? Que es burlar al toro, ¿no? Entonces también hay algo más que precede a la muerte, ¿no? Y es como nosotros de alguna forma también toreamos la vida, ¿no? Que la vida no siempre tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? Entonces la tenemos que torear, la tenemos que pasar el capote.
Hay que intentar burlar la enfermedad, los problemas, ¿no?
Totalmente.
Permíteme, Sara, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Granada, donde vas a estudiar danza española en su conservatorio. Nacer en Granada y no estudiar danza es un pecado, ¿no?
Bueno, yo creo que como en cualquier ciudad de Andalucía, España, ¿no? Creo que la danza y el arte tiene que ser algo que te venga innato, ¿no? O que tengas ese interés. Pero sí, evidentemente, bueno, Granada es ciudad de arte, ciudad de bailadores, ciudad de tocadores, de guitarreros, de cantadores. Entonces, bueno, pues tenerlo cerca siempre es un aliciente más.
Volvamos a tu espectáculo Ave de Plata, que presentas este martes aquí en París, en el Teatro de Johann Elag. El mito del cazador-cazado nos llega de la antigua Grecia. Acteón, un célebre cazador, descubre a Artemisa bañándose y ella se enfada mucho, seguramente, y lo transforma en ciervo y además le envía a los perros para que se lo coman,
sí,
¿no? Es terrible, ¿no? Ese cazador que acaba siendo cazado por sus propios perros. Hay que ir con cuidado cuando uno caza.
Hay que ir con cuidado o, bueno, a lo mejor la caza pues tiene que ir sin maldad. No, depende de... Bueno, cuando realmente estás agrediendo a alguien como cazador, pues tiene unas consecuencias, ¿no? Y en este caso, pues este cazador encuentra su propia muerte. Y no sé, creo que ahora también está, y voy a sacar este tema, ¿no? Pero está muy en la actualidad también esta parte de la mujer, ¿no? De sentirse
la violencia. Género.
Sí, la violencia de género, el acoso. Entonces, bueno, pues ya desde muy atrás en el tiempo, la mujer ha sufrido estos hechos, ¿no?
Particularmente en España es un problema muy grave. Aún recuerdo la frase, o mía o de nadie. ¿Existe todavía? Hay gente que piensa eso, que eres mía o de nadie.
Sí, claro, pero yo creo que en España y en el resto del, y en todo el mundo. O sea, creo que es algo que viene, que ha venido de la cultura, pero que también viene de una parte humana. O sea, para mí es, tiene que ver con una mente enferma. Entonces, creo que viene con la humanidad, que no viene ni con un país ni con otro.
Hablando de cosas más ligeras, ¿sabías, Sara, que Gustav Mahler, el gran compositor vienés, en su primera sinfonía compuso una marcha fúnebre inspirada en un grabado del entierro de un cazador por los animales, utilizando además la canción Frère Jacques, una canción francesa, en tono menor? Vamos a escucharla. Sara, no deja de tener algo cómico, ¿no? Ver a un cazador cazado.
Sí, sí, porque bueno, también se puede llevar a, ya no solo a esa parte, a esa simbología que tiene realmente, ¿no? En el mito, ¿no? Sino que también se usa de una forma un poco más irónica, ¿no? Como, bueno, pues ahora te chinchas, ¿no? Ahora te chincha, entonces sí, es cómico también. Todo depende de la interpretación que tenga, ¿no?
En el espectáculo hablábamos de burlar al toro, también hablas de doma. Hay un momento en que parece que estés domando un caballo, ¿no? Es un maniquí.
Sí, como te contaba antes, hay una inspiración muy fuerte en la pieza está cargada de mucha simbología y de mucha referencia. Y el otro día también pensando en casa, ¿no? En mis creaciones hay mucha referencia hay mucha simbología y nunca tomo la totalidad de los significados de las cosas, ¿no? Entonces, Ave de Plata, al igual que del mito de Asteón, con el cazador cazado, no tomo esa parte en la que ella es descubierta, en la que ella es acosada de alguna manera, simplemente tomo ese cazador, ese momento en el que el cazador es cazado, y no tomo en la totalidad de su significado. Pues también la pieza tiene una inspiración muy fuerte en la película de Los Santos Inocentes de Mario Camus, y solamente tomo esa parte de la doma, esa parte de que el animal confía en un humano y es traicionado. Ahí también hay una parte muy fuerte, ¿no? Y por eso es esta relación con ese maniquí, ¿no? Que para mí es la persona, es yo te he dado mi confianza, tú me has matado, y entonces ahora yo voy a renacer para darte muerte a ti. Y ahí es donde aparece el cazador cazado, ¿no? Sin...
Terrible, la traición parece que solo es un sentimiento humano, ¿no? Los animales no traicionan.
Claro.
La música en tu espectáculo tiene mucha importancia. Miguel Marín la ha compuesto, que es nieto de la Niña de los Peines,
sí.
Muy flamenco, pero se dio a conocer como integrante de un grupo de indie británico que se llamaba Piano Magic. Uh-huh. ¿Cómo conociste a este chico, Miguel Marín?
Pues Miguel Marín, Árbol.
Se llama Árbol.
Árbol, sí. Bueno, como hemos hablado antes, las redes sociales... el gran poder de las redes sociales, pero también tenía muchos compañeros que habían trabajado con él. Entonces, cuando empieza la búsqueda, la caza de los integrantes creativos de Ave de Plata, pues bueno, al final siempre hay una búsqueda de quién se adapta al perfil, qué tiene cada persona, qué me puede dar, ¿no? Entonces me habían hablado muy bien de él. Y yo no lo conocía personalmente, pero bueno, hubo algo que me dijo sí. sí, tiene que ser él, porque la gente me habla que de su creatividad, de su aportación artística, de cómo se integraba, cómo se entregaba a los procesos creativos, y yo necesitaba eso, ¿no? Y luego, claro, la música me parece maravillosa, el resultado final a mí me gusta mucho.
Tiene el flamenco en los genes, ¿no? Ese es el flamenco del siglo XXI del que hablábamos, un flamenco mestizo también.
Sí, 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 totalmente. Sí, aunque él no, su sonido no es flamenco, pero lo tienen los genes también, ha nacido con ellos, sevillano. Entonces lo lleva. Y es verdad que su propuesta, su sonido es otro. Y trae inspiraciones de otros lugares, pero tiene un control absoluto, claro, de la rítmica flamenca y del cante.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este martes en el Teatro Jarallac, aquí en París, no lejos de la Casa de la Radio de París, para el espectáculo Ave de Plata de la bailarina y coreógrafa española Sara Jiménez. Muchísimas gracias, Sara, por
haber estado con nosotros. Muchas gracias.
Mucho éxito.
Un placer.
Aquí en París.
Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.